mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta y del resto de compañeros del equipo de magazines en COPE Valencia. A la producción en Noa Clavel, al control técnico Marce Valera y Javi García, para acompañarte hasta las 2 en esta edición de mediodía de este jueves 23 de marzo, en el que hablamos de nuevo del agua. Ayer era el Día Mundial del Agua, estamos toda la semana hablando de la necesidad de aprovechar los recursos hídricos y de la corresponsabilidad tanto de instituciones, empresas y ciudadanos. Hoy nos viene a visitar la concejala del Ciclo Integral del Agua, Elisa Valía, para darnos detalles de cómo se gestiona aquí en nuestra ciudad y de en qué posición estamos, en la vanguardia a nivel mundial de ese tipo de gestión. También hablaremos de otras cuestiones, como por ejemplo de la situación de los médicos jóvenes que hoy han presentado a nuestros políticos una serie de reivindicaciones, sobre todo laborales, de que se cumplan simplemente sus derechos profesionales y de que no se consientan jornadas maratonianas y horas sin remunerar o la falta de descansos después de jornadas, como digo, de más de 24 horas. También hablaremos de los Hotel Montívoli, un hotel referente en nuestra comunidad, como uno de los más importantes que tenemos y el primero en todo Alicante, que consiguió las 5 estrellas, que mañana inaugura temporada. Y dentro de la sección que dedicamos a Cáritas, hoy hablaremos con un joven africano que lleva con nosotros menos de 2 años, que está estudiando nuestro idioma, que lo hace francamente muy bien y nos va a ayudar a entender si es o no es cierto que somos un país racista. Hablamos de la discriminación racial que se celebraba el pasado día 21 y hoy con Ablai, que así se llama, la vamos a comentar en Mediodía COPE Valencia. Pero antes vamos con más cuestiones, que tenemos que hablar del tráfico y del tiempo. Tenemos desde la DGT a Alejandro Martín.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos no se registran incidencias en la red de carreteras valencianas. Todas las entradas y salidas de la capital del Turia están totalmente despejadas, igual que los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Tampoco encontrarán dificultades en la AP7 ni en la CV35. Así como siempre, desde la Dirección General de Tráfico, les pedimos que tengan mucha precaución en las carreteras.
Gracias. A ver también cómo está el tráfico en Valencia. Centro de Gestión del Ayuntamiento, Mar San Juan, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, en estos momentos el trànsit està tranquil des de València, tot i que insistim en circular amb especial precaució per Giorgeta, sentit per el Galdós i per Blasco Ibáñez, amb Cardenal, Benlloc, degut a les obres que estreteixen part de la calçada. Recordem també que el pont de les Flors està tancat per tasques de reparació i això és tot per ara.
Gràcies. Vamos con el tiempo. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos lo cuenta Said Svay.
Buenas tardes, hoy jueves en Valencia esperamos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso, alcanzando los 30 grados de máxima en Xàtiva, 29 en Ontinyent, 26 en Gandía, 25 en Requena y 22 grados de máxima en Valencia capital. Además, viento variable flojo con brisas marítimas. Para mañana viernes esperamos principalmente el predominio de cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas de nuevo. También por la mañana brumas y posibles bancos de niebla en el litoral. Temperaturas en ascenso, altas para la época del año, alcanzando los 30 grados de máxima en Valencia, 29 en Xàtiva, Ontinyent y Gandía y 25 grados de máxima en Requena. Además, viento del oeste con brisas en el litoral. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Actualizamos información hoy con Vicente Ordaz. ¿Qué tal, Vicente?
Hola, Carlos, buenas tardes.
La información marcada hoy por los sucesos y un terrible parricidio.
Todo apunta a ello. Fíjate, el aviso se dio pasada a la 1:00 a.m. y los equipos de emergencia desplazados al valenciano barrio de San Marcelino solo pudieron certificar anoche la muerte de una mujer de 68 años por estrangulamiento y todo apunta a manos de su hijo de 37. La víctima tenía 2 hijos, residía con el presunto agresor. El hombre, supuestamente aquejado de problemas mentales, estaba bajo medicación cuando fue detenido y fue el segundo de los hijos el que, cuando llegó al domicilio, se encontró con la situación. Aún así, la policía mantiene otras líneas de investigación abiertas. Recordarás que ayer te contaba, también a esta hora, la detención de 2 hombres de 22 años en Alicante por una presunta violación a una niña de 14 años. Bueno, sí. Después de la declaración de la niña y de la declaración de los 2 detenidos, uno de ellos ha sido puesto, ojo, en libertad sin cargos. El otro va a pasar mañana teóricamente a disposición judicial, pero hay ciertas, la policía ha detectado ciertas incongruencias en la declaración de la menor, que te recuerdo dijo ser abusada, haber sido abusada sexualmente en los baños, en el interior del baño de un supermercado, y luego posteriormente a punta de un cuchillo cerca del castillo de Santa Bárbara en Alicante. Y termino ya esta ronda también con sucesos, porque ayer por la tarde contábamos que la Consejería de Igualdad asumía la tutela de los hijos menores de la chica que fue abusada por el exmarido de Mónica Oltra. Recordarás que el exmarido fue condenado a 5 años y está a falta del fallo definitivo del Tribunal Supremo. La polémica viene porque el gobierno valenciano anunció que se había tomado esa decisión consensuado con la Fiscalía, y la Fiscalía ha dicho que de consenso nada, que ellos allí no tienen nada que decir, que la decisión viene determinada únicamente por la Consellería de Igualdad y de Asuntos Sociales, y que en esta decisión la Fiscalía, como te digo, no ha tenido que aportar nada. Pero sí es cierto que se venía barruntando desde hace algunos meses, y nada tiene que ver con los procesos judiciales abiertos por esta causa, pero los dos menores pasan a ser tutelados por la Generalitat.
Bueno, pues ahí está la información. En nada, los deportes. Vicente, gracias.
A ti.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Puede haber grito más emocionante que el de gol, ¿eh? No lo creo, ni tampoco abrazo más sentido cuando consigue uno tu equipo. Compañero Segarra, ¿qué tal, José Manuel?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuál fue tu primer gol, la que narraste? Uf, ¿te acuerdas?
Ni idea. Uno de los más difíciles para mí, ¿sabes cuál fue?
¿Cuál?
El de Mendieta en el 99, en la Copa del Rey de Sevilla. Ah. Ese
golazo.
Ultra golazo. Sí. Lo difícil que fue explicarlo. Bueno, tanto que me trabé.
Normal, o sea, normal.
No fui capaz de explicar.
A partir de la emoción.
Claro, es que.
Se la para con el pecho, de espaldas a espalda.
Con el muslo, hace un sombrero y palma con la derecha. O sea, fue bestial.
Ahora que ya lo conocemos es fácil, pero en directo muy difícil.
Ese gol tiene hasta una canción de los Piratas.
Es verdad, que el gol de Mendieta, cierto. Bueno, cuéntame, ¿qué tenemos hoy en el programa de deportes?
Pues mira, hoy es un día en el que vamos a querer felicitar a las que perdieron ayer.
Pues me parece muy bien.
Creo que era el día idóneo para un poco parar la pelota, como diría aquel, y decir, ostras, perdieron. Pero, ¿qué temporadón están haciendo? Cierto. O sea, ¿qué temporadón? ¿No? ¿Qué años están haciendo?
Sí,
¿no?
Sí, muy bien.
Las chicas de Valencia Basket, para el que no lo sepa, ayer perdieron en Italia un partido súper igualado hasta los últimos 5 minutos y cayeron en su primera experiencia en Euroliga.
Cierto.
Llegaron a los cuartos de final. O sea, se quedaron a apenas 5 minutos de jugar la Final Four de la Euroliga, lo cual es tremendo.
Y lo han hecho muy bien, aparte. Quiero decir, que es que no han perdido con estrépito ni nada por el estilo. No, peleando cara a cara con un equipo muy importante, muy difícil.
Por eso hoy, claro, a su máximo responsable lo vamos a felicitar en antena por el año, por lo que han hecho y por lo que todavía están por hacer.
Que les quedan mucho,
claro,
hombre.
Vamos la a ver. Semana que viene es la Copa de la Reina y Valencia Basket va como favorito, porque
lógico,
va como primer equipo. Es decir, la clasificación así lo atestigua. Y luego vamos a ver la Liga, ¿no? Porque
claro,
siguen siendo las líderes en solitario de la Liga Femenina Endesa. Con lo cual, bueno, pues eso.
Nos van a dar una alegría, ya verás.
Ojalá que así sea. Tenemos noticias, te diría casi de última hora, porque siguiendo con el baloncesto, te cuento que está a punto de confirmarse la renovación de Chris Jones por Valencia Basket. Lo cual es una muy buena noticia, porque todos dábamos medio por hecho que sin Euroliga lo normal es que se fuera. Bueno, pues no va a ser así. De hecho, va a renovar por 3 años su contrato con Valencia Basket hasta 2026. Es verdad que según cuentan fuentes bien informadas, va a haber cláusulas de salida a equipos de Euroliga, pero no este verano.
Vale.
O sea, este verano no va a poder marcharse a otro equipo de Euroliga. Otra noticia de última hora y una muy buena noticia para Valencia y para los amantes del tenis, porque acabamos de publicar en nuestras redes sociales que Valencia garantiza la celebración de la Copa Davis hasta 2026. Okay. Se va a jugar aquí, se va a seguir jugando aquí la fase de grupos, a pesar de que ya sabes que cambió la propiedad de la Davis, de Piqué.
Sí.
Bueno, pues el acuerdo es con la Federación Internacional de Tenis. Valencia va a albergar, como digo, hasta 2026 la fase de grupos y se contempla que pudiera albergar la fase final, pero eso ya para otro capítulo,
eso
para otro
es porque
día.
Se ha hecho bien, están contentos, correcto, ¿no?
Muy
bien.
Las dos partes están muy contentas, con lo cual vamos a volver a tener tenis de élite en Valencia.
Ya veremos dónde, lo mismo en el pabellón nuevo.
En el Arena, bueno, el todavía Arena queda, para que el Arena esté
en
acabado.
¿En el 26 no estaría?
No, en el 26 sí, pero el 26 es el último año.
Bueno, pues igual el 25, no sé.
Bueno, el Arena está previsto que concluya en diciembre del 24.
Bueno, pues es una posibilidad.
Bueno, pues eso. Y que hablaremos de las movidas sociales, ya sé que aburren un poco, pero en el Valencia, porque son noticia. Mañana hay una rueda de prensa de la plataforma de Torino a Mestalla en la que se le va a reclamar a CaixaBank que tenga una actitud más activa en el asunto del Valencia. Es decir, que CaixaBank no diga, como el Valencia de Lim me paga, yo me quedo quieto. No, le van a reclamar que actúe. Difícil lo tienen, porque el banco, mientras ingrese,
claro,
lo que se le debe,
son entidades que su producto es el dinero.
Claro, entonces, bueno, pero mañana van a, en esa rueda de prensa, van a solicitar un paso adelante del banco. Complicado está.
Bueno, es verdad que todos tenemos que arrimar el hombro, también las entidades financieras. Gracias, Segarra. Como siempre, estaremos pendientes. 2:30, recordad, es la hora de los deportes en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Jordan Lloyd espera a Valencia Basket.
Sí, señor, qué bonito.
La Euroliga se juega en un Principado. Este viernes desde las 7, Mónaco, Valencia Basket. Con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Sobre todo yo creo que está sorprendido de lo que le está pasando.
Escúchalo en COPE más Valencia, 92.0 de FM. También en cope.es/Valencia y en la aplicación de Tiempo de Juego. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¡Bola, sí, señor! ¡Bola la Euroliga! ¡Bola el básquet! ¡En la sintonía de Tiempo de Juego!
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos celebrando la Semana del Agua. Fue ayer el Día Mundial del Agua y estamos en este contexto aprovechando toda la semana para entender la importancia de cuidar este elemento primordial para la vida y también de su gestión, de cómo hacemos para que abramos el grifo y salga agua y también cómo hacemos que el agua que desechamos vaya adecuadamente donde tiene que ir, incluso cuando vienen momentos pues de fenómenos meteorológicos adversos, de gran intensidad, que como tenemos aquí en Valencia, y que ese agua, bueno, pues no se acumule para contaminar, ¿no?, sino para aprovechar. Hoy vamos a hablar en este jueves 23 de marzo con Elisa Valía, que es la concejala del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de Valencia y también presidenta de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos. Concejala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida.
Hola, muy buenos días.
La verdad es que tenemos que insistir, ¿no?, en la importancia de este elemento. Es verdad que históricamente en Valencia la hemos cuidado muy bien. Ahí está el Tribunal de las Aguas y ese aprovechamiento siempre se ha tenido muy presente. Pero hay que insistir, ¿verdad? Porque parece que nada más que nos acordamos del agua cuando hay sequía y siempre es un elemento valiosísimo y no se puede sustituir por nada, ¿no?
No se puede sustituir y no se entiende la vida sin agua, ¿no? La hemos cuidado siempre mucho, pero es verdad que la región mediterránea es la más afectada del planeta por el cambio climático. Por tanto, aunque la hayamos cuidado siempre mucho y hayamos tenido siempre pues mucho mimo en cómo la gestionamos y cómo la distribuimos y cómo la utilizamos, uh-huh, vamos a sufrir episodios que no hemos conocido anteriormente y tampoco están tan lejanos. Se estima que la disponibilidad de lluvia, las lluvias se reducirán un 12% para 2040, pero el problema ya no es solamente que se reduzca la cantidad, sino que además, como vienen en momentos muy duros, muy concretos, muy agresivos, de lluvias torrenciales, tampoco la puedes almacenar de una forma correcta o de una forma óptima.
Sí, sí, sí.
Porque no es lo mismo que llueva durante un mes seguido, poco a poco, que llueva en 5 horas lo que tiene que llover en un mes.
Lo que todavía han dicho los mayores, ¿no? Está lloviendo bien.
¿Eh? Efectivamente,
que
sí.
Progresivamente y en cantidades adecuadas. Cuando llueve de manera...
Desordenada, para nosotros desordenada, efectivamente. Causa muchos daños, genera muchísimo estrés en las infraestructuras que al final están dimensionadas para aguantar, pero que hay picos de lluvia en los que genera mucho estrés en la red. Uh-huh. Y que para nosotros, pues bueno, ya estamos trabajando en mecanismos que nos ayuden a flexibilizar y a gestionar mejor ese momento pico, que es el momento más duro, y que después nosotros pues ya podemos trabajar en otras condiciones.
Justamente por esto estamos celebrando desde el Ayuntamiento esta Semana del Agua. Estamos en la tercera edición. Cuéntame un poco cuáles son los objetivos que persigue esta Semana del Agua, ya en estos 3 años que llevamos.
Pues la Semana del Agua surgió porque vimos la necesidad urgente de también hablar de agua, de que el agua estuviese en el debate público, ya no político, sino público, ¿no? Y entonces, alrededor del Día Mundial del Agua, pues pensamos que era una buena fecha para, durante toda una semana, hacer actividades muy diversas. Al principio iba prácticamente exclusivamente dirigido a dar a conocer las infraestructuras que tenemos, que son valiosísimas en términos económicos y también en términos de protección de la vida de las personas, porque uh-huh. nos ayudan a que no haya inundaciones y que no haya daños personales ni materiales en la medida de lo posible. Y poco a poco pues hemos ido ampliando el tipo de actividades. Este año hemos centrado mucho las actividades en trabajar con segmentos de la población más jóvenes. Pues mañana, por ejemplo, tenemos un diálogo con unos niños de 4 años para que me cuenten también cómo ven ellos el agua, qué relación tienen con el agua, cómo la cuidan y cómo piensan que podrían cuidarla todavía mejor. Uh-huh. Esta tarde entregamos unos premios a unos estudiantes de FP que han participado en un hackatón sobre agua, que buscan vale. problemas sí, sí. En el sector del agua y buscan y desarrollan herramientas para solucionarlo. También porque queremos dar apoyo a todas esas titulaciones, no solamente universitarias, sino también de formación profesional, que son fundamentales para poder incorporar profesionales en este sector, que además genera empleo de muchísima calidad, genera empleo muy estable. Y además, yo siempre digo que sacar pecho y sentirnos orgullosos de que Valencia y España son ecosistemas en términos del sector del agua, que podemos irnos al mundo a enseñar lo que hacemos, porque somos muy, muy, muy buenos en lo que hacemos y exportamos las soluciones que desarrollamos aquí. Por tanto, esa necesidad también de incorporar profesionales, como decía antes, de universitarios, pero también de titulaciones de FP a este sector, también merece el apoyo pues en esta Semana del Agua.
Claro.
Y por eso vamos esta tarde a entregar unos premios en un instituto.
Bueno, pues es verdad que el principal premio que podemos tener los valencianos es contar con una eficiencia hídrica. Estamos en la vanguardia mundial en la gestión del agua, y a veces no nos damos cuenta, ¿no?, de la importancia que esto tiene para nuestro día a día, hasta el punto, como usted acaba de apuntar, que somos un espejo, ¿no?, al que mucha gente se mira.
Sí, y yo la verdad es que es una de las cosas que me di cuenta enseguida cuando arrancó el mandato y empecé a llevar el ciclo integral del agua. Me di cuenta de que realmente tenemos muchas cosas de las que sentirnos orgullosos y lo hacemos poco. Y yo, pues al final, como máxima responsable, me siento obligada a decirlo una y otra vez para que la gente sea consciente de que hay mucho trabajo previo hecho, de que no es que estemos fatal. Es decir, a veces lanzan mensajes catastrofistas.
Sí.
Yo creo que hay que decir la realidad como es, tampoco hay que endulzarla.
Claro.
Pero también decir que, bueno, que estamos trabajando y que nosotros nos estamos preparando y estamos muy preparados ya para afrontar esos momentos críticos que sabemos que van a venir, que están en cierta forma ya aquí o en cierta medida, pero que también hay que lanzar un mensaje de, bueno, de esperanza también, ¿no?, y de orgullo, porque yo antes de ser concejala trabajaba en el ámbito europeo y sí que es verdad que tenemos a veces complejos de decir
sí,
lo que hacemos
sí, sí,
bien
sí, sí,
y
sí,
siempre me ha dado mucha rabia porque cuando sales de aquí te das cuenta de que trabajas, de que en España se trabaja muy bien y podemos sacar pecho de muchísimas cosas, ¿no? Y es algo que yo también me esfuerzo mucho por hacer, porque además hay muchas empresas y muchos funcionarios y muchas personas detrás trabajando para que seamos vanguardia, y además es una forma de reconocer todo ese trabajo que se hace diariamente para que no haya ningún problema, porque es verdad que en el ciclo, cuando no hay noticia, pues es una buena cosa,
sí,
efectivamente.
Sí, sí. No, y también yo entiendo que esta información que se traslada al ciudadano también permite implicarnos.
a gestos muy sencillos, ¿no? Como cerrar la iseta, el grifo cuando uno no la está utilizando y no desperdiciar, o cuando uno dice, mira, no voy a tirar estas latas y estas bolsas de patatas en el suelo en fallas, porque van a los invernales que luego se embozan y nos fastidian en los desagües de una manzana o de un barrio entero, o se nos embozan el tema de las toallitas, ¿no? Si somos conscientes de que es un patrimonio de todos, igual se cuida un poquito más.
Sí, e incluso que todo eso al final llega al medio natural, me refiero. También hicimos una campaña muy chula que era, que decía que el mar comienza aquí, y la pusimos en algunas alcantarillas, en algunos invernales de la ciudad, para que se entienda que lo que hacemos en la calle también tiene un impacto en el mar, que tanto nos estimamos porque somos ciudad de mar. Y además eso tiene también que ver en una fase posterior. Yo creo que ahí se ha hecho mucho avance en los últimos años. Yo creo que ya prácticamente pues la gente se ducha en lugar de bañarse, el tema de cerrar el grifo cuando no estás utilizando. Yo creo que ahí se ha avanzado bastante, y los niños ahí siempre son la esperanza porque son motores de cambio de hábitos en sus familias. Pero yo creo que además también luego hay otra fase posterior que llega cuando tú ya todo eso lo has hecho, en preocuparte, por ejemplo, de la huella hídrica de lo que consumes. Hay productos que consumen muchísima agua para ser producidos, sí, y cuando uno es consciente del valor que tiene el agua, que es en lo que estamos trabajando, también se preocupa por saber, al margen de cuando tú estás viendo el agua y estás utilizando el agua directamente, cómo está el agua presente en el resto de cosas, en todo lo que consumes, en todo lo que se produce, porque también queremos que el modelo productivo entienda, que los sectores productivos entiendan que también tienen que reducir su demanda, no solamente los hogares, que representa un 15% del total de consumo.
Sí, ciudadanía, regadío, industria, ¿no?
Efectivamente.
Se usa el agua.
Efectivamente.
Para concluir, le quiero preguntar, concejala, por esa capitalidad de la que seremos protagonistas en el 24, Capital Verde Europea. También aquí la gestión del agua ha tenido mucho que ver, ¿no?, para que nos la otorguen, y vamos a seguir siendo, de nuevo, referente.
Sí, en la candidatura que preparamos se hizo mucho hincapié en las políticas azules, que siempre hablamos de las políticas verdes, que son fundamentales, pero yo siempre reivindico las políticas azules porque además sin ellas no habrá política verde, porque sin el agua no puede haber verde nunca. Entonces se hizo mucho hincapié en la candidatura en todo lo que se estaba haciendo en materia de agua, porque realmente es impresionante cuando lo comparas con otras ciudades, y por eso yo tenía mucho interés en que se hiciese mucho hincapié en las políticas de agua, porque yo sí que sé perfectamente que somos pioneros, que somos vanguardia, que lo estamos haciendo muy bien, y en términos de competición con otras ciudades europeas teníamos las de ganar en ese aspecto, otros también, ¿no? Pero en ese aspecto estaba claro que ganábamos por goleada a cualquier otro que se pudiera presentar, y por tanto pues sí, tuvo mucho peso, y la candidatura en general era muy robusta, porque es verdad que cuando vimos las de los demás nos dimos cuenta, muchas veces tienes que compararte con otros para reivindicar y reafirmarte en cuando haces las cosas bien, que también está bien sacar el pecho,
cuando
¿no?
estás por debajo, pues intentar emular y alcanzar esos niveles, y cuando estás por encima, pues ver que estás haciendo las cosas adecuadamente.
Efectivamente.
Correcto. Pues gracias por venir, concejala.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ha sido un gusto hablar con usted sobre la importancia de cuidar este elemento, nuestro agua, y a ver si conseguimos poco a poco que todo el mundo tenga conciencia, ¿no?, de la importancia que tiene, y que entre todos tenemos que cuidarla. Gracias.
Lo vamos a conseguir. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Seguro que hablando de salud bucodental has escuchado lo que significa la experiencia Vericat y conseguir esos dientes fijos en un solo día y para siempre. Tienen 24 años de experiencia, tienen 8 clínicas y 2 centros de formación, están presentes en Valencia y en Madrid, y hoy aquí también tengo presente al cirujano oral, al director del centro, el doctor Alberto Vericat. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido.
Muy bien, ¿qué tal? Encantado.
Un placer. Cuando hablamos de la experiencia Vericat, doctor, ¿A qué nos referimos? No a su experiencia como profesional, sino lo que significa ir a la clínica, ¿no?
Bueno, nosotros la experiencia Vericat se une directamente a calidad de vida durante el tratamiento de implantes. Nosotros lo que pretendemos, yo me especialicé en implantología dental,
¿sí?,
y decidí no realizar otro tipo de tratamiento. Y no solo yo, sino en nuestras clínicas solo realizamos implantes dentales. No somos una clínica en la cual realicemos todas las especialidades de la odontología.
¿Sois expertos en esto?
Efectivamente. Solo queremos hacer una cosa y hacerla muy bien. Entonces, gracias a eso, lo que podemos conseguir es darle al paciente, durante ese periodo de tratamiento de implantes, unos dientes totalmente fijos, un paso por la clínica muy organizado, muy estructurado, con una experiencia a nivel de atención, a nivel de calidad durante su paso por nuestras instalaciones. Y luego, sobre todo, pues una fiabilidad muy alta. O sea, nosotros lo que hemos realizado es analizar muchísimos pacientes, muchísimos casos tratados, y entonces lo que generamos son protocolos. Cuando el paciente acude a nosotros, nosotros realizamos un diagnóstico. Ese diagnóstico es clave. Entonces, según el diagnóstico que realizamos, iniciamos un proceso que ya tenemos súper estudiado, súper analizado, sabemos cuál va a ser el resultado final, sabemos que es un tratamiento altamente fiable dependiendo de las condiciones de cada paciente.
Correcto.
Con lo cual, con ese diagnóstico y con esa radiografía y con esa visita que nosotros realizamos, iniciamos un proceso en el cual vamos a darle a ese paciente calidad de tratamiento, fiabilidad y un tratamiento que ya hemos realizado muchas veces. Con lo cual, realizando siempre lo mismo de una determinada manera, conseguimos resultados mucho mejores.
¿Qué garantía ofrecen a sus pacientes esos tratamientos?
Bueno, debido a todo esto que he comentado, Carles, pues nosotros ofrecemos una garantía ilimitada. Cualquier paciente que acuda a nosotros a tratarse y que luego realice los mantenimientos, que es una visita cada año para revisar, para hacer una limpieza en aquellos casos en que se necesita,
que todo esté en orden.
Efectivamente. Nosotros le damos una garantía para siempre. En caso de que un implante después de años tenga un problema, nosotros se lo reponemos sin ningún tipo de coste económico para el paciente.
O sea, implantes en un solo día y para toda la vida. Doctor Bericay, muchísimas gracias.
Muy bien.
Recuerdo
gracias
el teléfono de la clínica 963-391-684. 963-391-684. Recordamos que Clínica Bericat está en el Paseo de la Alameda número 65 bajo en Valencia.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues queremos prestar hoy atención a un estudio presentado por los médicos jóvenes, y es que el 63% de los derechos laborales y docentes de los médicos residentes en Valencia no se cumplen. Hoy se han reunido con diferentes representantes políticos de diferentes grupos y les han presentado este estudio para hacerles ver una realidad realmente complicada en la que están viviendo y que para la mayoría de ellos, digo para los políticos, pues no tenían conocimiento, les era absolutamente desconocida. Tengo comunicación con Juan Pablo Carrasco, que es el director de la Oficina de Médico Joven, para que nos dé detalles de ese estudio y de lo que les han podido trasladar a nuestros políticos. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
La verdad es que aquí sí que nos hemos hecho eco en más de una ocasión, ¿no?, de la situación en la que vivís, con un exceso de horas semanales en las que trabajáis, horas extras sin retribución, las guardias en las que no se descansa en ningún otro día de la semana. Explícame un poco cuáles son vuestras principales reivindicaciones.
Pues efectivamente, desde aquí, desde el Colegio de Médicos, hemos hecho un estudio que al final no deja de reflejar nuestra vivencia. Nosotros, yo soy médico residente de psiquiatría en el hospital clínico, y yo vivo día a día lo que hemos presentado hoy en datos. Y al final lo que pasa es que nosotros trabajamos más horas de lo que establece la normativa europea de trabajo, no descansamos cuando hacemos jornadas de 24 horas. O sea, yo estoy 24 horas en el hospital y luego me tengo que quedar. Cuando la ley me dice que me puedo ir y que tengo derecho a descanso, pues muchos compañeros se quedan a trabajar en jornadas de hasta 36, 48 horas. Y luego, aparte, no se nos permite a muchos residentes coger nuestros días de formación que nos corresponden, nuestros lugares de descanso en las guardias no son lo suficientemente dignos, no se nos permite descansar los fines de semana cuando está recogido por el Tribunal Supremo. Y, de hecho, la Comunidad Valenciana es la comunidad que menos respeta el descanso semanal, que es una de las conclusiones de nuestro estudio. Y yo creo que con este estudio lo que hemos demostrado es que las condiciones de los médicos residentes tienen que mejorar.
Es como una cuota, ¿no?, que ya se ha establecido que hay que pagar, y ahí estáis, ¿no?, pagándola sin más, ¿no?
Efectivamente, ponía uno de los parlamentarios el ejemplo de que parece que el MIR es la nueva mili, ¿no? un proceso sí. por el que hay que pasar y que te van a fastidiar, pero bueno, que ya pasarás a mejor vida cuando es algo totalmente injusto y que tiene sus consecuencias a nivel de problemas de salud mental, de aprendizaje y de seguridad para el paciente.
Es evidente que estamos en año electoral. Este tipo de situaciones, bueno, provoca que los políticos estén como más receptivos. ¿Cuál ha sido su respuesta a esta presentación de hechos que les habéis hecho hoy?
La respuesta, la verdad, que ha sido muy buena. Yo creo que efectivamente, como comentas, se nota que estamos en época electoral. Han venido representantes de todos los grupos parlamentarios que están representados en las Cortes Valencianas y la respuesta ha sido muy buena. Yo creo que también hemos expuesto la situación de manera clara, con una metodología científica y con unas propuestas también muy concretas de qué es lo que tiene que cambiar en los próximos años.
¿Conocían la realidad esta, que es la que vivís?
Yo creo que tenían una cierta noción, algo de noción de que los médicos residentes pues son un poco mano de obra barata o están un poco fastidiados, pero claro, es que hemos ido punto por punto, detalle por detalle, de la gran mayoría de derechos que se incluyen hasta el punto, que es que a cada residente no se le respetan el 63% de sus derechos. O sea, yo creo que quizá podían tener una breve noción, pero no hasta el punto de cuál es nuestra situación.
Si en cualquier sector profesional esto ocurriera, sería un auténtico drama y, bueno, todos nos echaríamos las manos en la cabeza. Aquí se tolera y, efectivamente, no se puede consentir. Pues, Juan Pablo, ojalá esto llegue a buen puerto y gobierne quien gobierne en un futuro próximo, se tengan en consideración todas vuestras reivindicaciones para bien, ojo, de los usuarios, es decir, de los ciudadanos que queremos tener unos médicos que trabajen en buenas condiciones.
Efectivamente.
Juan Pablo, gracias. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
De amor desesperado, el espectáculo más esperado sobre Triana, bajo una puesta en escena grandiosa, su arma de elefante, Nacho Campillo de Tantan Go, Manuel Escudero y Diego Martín serán las voces de las canciones del grupo más grande del rock andaluz en un espectáculo único, sábado 1 de abril en la Rambleta de Valencia. Venta de entradas en larambleta.com, noticumi.com y taquilla La Rambleta.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Bueno, lo primero, ¿no? Que es lo que seguramente se preguntan los oyentes, me lo pregunto yo. ¿Qué tipo de seguridad tienen estos sistemas?
Mira, aunque te parezca mentira, es prácticamente ya más seguro pagar a través del móvil que con una tarjeta de crédito.
¿Por qué?
Toda entidad financiera o todo comercio, sea online, sea presencial.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES. La mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en compra de joyas de oro, los mejores en precio por gramo de oro y los únicos con fundición propia. Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. En calle Matemático Marzal 1 de Valencia, junto a Plaza España. Judez Joyeros, de los mejores, los primeros.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Sabéis que semana sí, semana no, hablamos con los amigos de Cáritas Valencia y nos ayudan a entender cómo es su trabajo, cómo se esfuerzan día a día en diferentes ámbitos a ayudar a la gente que tiene menos recursos y que precisa, ¿no?, de ese apoyo. Bueno, esta semana se celebraba el pasado 21 de marzo, si no me equivoco, si fue el día 21 de marzo, el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Así que hemos creído oportuno, en esta ocasión, en vez de hablar con algunas de las personas que trabajan en Cáritas, que son siempre, bueno, pues súper amables y es un gusto charlar con ellas, hablar con una persona ayudada por Cáritas, una persona que vive en una de esas casas que proporcionan a quien lo necesita. Hablamos de un chico africano, se llama Ablay Ndong, vino de Senegal hace ya un tiempo a nuestro país, aquí se instaló y bueno, pues con mucho esfuerzo aprendió a hablar español, trabaja, estudia y queremos hablar con él justamente de esto, de la discriminación racial. Ablay, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, bien, ¿y tú?
Hola, pues encantado de saludarte, ¿cómo estás? ¿Bien?
Sí, estoy bien, de verdad.
Muy bien, gracias por atender la llamada de COPE Valencia. Habla y cuéntame, ¿dónde vives tú?
Yo vivo en un piso de Garitas que está en la zona de Blasco Ibáñez, en la calle Plaza de Fray Luis Clomer.
Muy bien. Ahí vives con más compañeros, ¿no?
Sí, vivo con 5 chicos y somos 6. Cada habitación tienes 2 chicos.
Muy bien. ¿Todos africanos?
Sí, todos somos africanos.
Muy bien. Cuéntame, ¿cómo fue tu llegada aquí a España, tus primeros días? Y supongo que ese, bueno, miedo o incertidumbre de llegar a un país nuevo sin saber qué te esperaba hasta el momento de ahora.
Bueno, como los demás, esto fue un poco muy difícil, pero como nosotros africanos tenemos esta costumbre, vivir la vida es muy difícil, entonces creo que eso no es nada para nosotros. Pero bueno, es muy difícil también llegar en un país que tú no sabes nadie, tú no conoces nadie. Uh-huh. Cuando llegaste aquí, los primeros días estuve en Canarias.
¿En dónde?
En un hotel.
Ah, ¿en un hotel?
En Canarias.
Sí. Ah, en Canarias, sí.
En Canarias. Y cuando llevo aquí un mes y cuando viniste también llevo con mi pasaporte y dije a la gente que, entonces, ¿qué voy a hacer? Intento a preguntar a la gente que has venido aquí más tiempo que yo para saber de qué ciudad sea que además está muy bien para los inmigrantes. Uh-huh. Y por eso he contactado con un chico que se llama Omar Yub, que antes vivía en Caritas. Uh-huh. Y me dicen que tú quieres venir aquí en Valencia, porque Valencia es una ciudad que, la verdad, los inmigrantes no tienen ningún problema.
Acogemos bien, ¿no? ¿Quieres decir, no?
Sí. Uh-huh. Sí, y así fui en mi viaje de en avión de Canarias hasta aquí en Valencia.
A Valencia. ¿Aquí contactaste con Caritas hasta que...?
No, he contactado directamente con Caritas, porque cuando llegaste yo no pude entrar directamente en Caritas. Entonces, voy a elegir un otro camino. He ido en CAI, sí, donde la gente coge, y estuve muy difícil porque lleva una semana están durmiendo en la calle.
Ya.
Pero bueno, solamente tengo esto en mi mentalidad, saber que en la vida hay que tener la paciencia para llegar en un punto que tú quieres. Muy y así he esperado y él me ha cogido un día de lunes y me ha llevado un centro que se llama La Esperanza, que está en Aldaya, en el Aldaya.
Ah, sí, 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 Centro de la Esperanza, sí, de Aldaya, sí, correcto. Sí, sí, sí,
sí, estuve ahí 3 meses y luego la jefe que estaba en Aldaya me ha mandado en Caritas para hacer la entrevista.
Correcto.
Así fue mi entrada en Caritas.
Muy bien. Bueno, ahora entiendo que estás feliz viviendo en este piso de Caritas. ¿Trabajas, no?
Sí, estoy trabajando.
¿Dónde trabajas?
Yo estoy trabajando en una empresa de limpieza profesional de Benimaclet.
Ah, Benimaclet.
Y
sí,
con un contrato indefinido también.
Muy bien. ¿Qué tipo de limpieza hacéis?
Nosotros limpiamos los garajes y pulimos también los viviendas, eso todo, cosas, y limpiamos también las piscinas.
Ah, muy bien. Bueno, y aparte de trabajar, entiendo que estudias, ¿no?, para mejorar tu español y en general tu formación, ¿no?
Bueno, estoy estudiando porque casi este momento que te digo tengo 7 certificados profesionales.
Uh-huh.
Y además, sabes que en mi país también estudié en mi país, tengo la licenciatura en matemática, física e informática. Entonces, mi mentalidad y mi objetivo es hacer de todo para integrar en el sistema educativo de España.
Uh-huh.
Y así fue. Y con las buenas gente que están en Caritas, los trabajadores sociales me han ayudado para ir a hacer una prueba para sacar el ESO. Uh-huh. En un año. Y así fue. Cuando he ido en Serpis, en una escuela que se llama Serpis, es una escuela pública, he ido en... hice la prueba y, por la gracia de Dios, pasé la prueba. Y en este momento ahora estoy sacando el ESO y voy a acabar casi en junio. Y mientras también estoy preparando también por el acceso a la universidad. Y tengo los exámenes el 29 de abril y el 30 de mayo por la rama de ciencia, porque tengo la licenciatura de matemática, física e informática en mi país.
Acceso a la universidad en abril,
sí,
y mayo. Muy bien, bueno, pues
sí,
oye, que tengas mucha suerte. Supongo que tu principal problema será el español, que has tenido que aprender a marchas forzadas en estos casi año y medio largo que llevas con nosotros, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, la verdad es que es una dificultad, en fin, no me veo yo haciéndolo al revés, aprendiendo un idioma nuevo en tan poco tiempo y encima intentando formarse uno.
Bueno, es muy difícil. Es muy difícil, pero es lo que hay.
Te quiero preguntar, Ablai, hablando de la discriminación racial, ¿cómo has sentido tú este aspecto?
Bueno, si referamos antes también, y los datos, según algo también de expertos, le dan la razón que reflejamos que en España no es un país especialmente racista, si referamos con España. Uh-huh. Porque si lo comparamos también con otros de nosotros en turno también, como otros países como Francia y los demás. España es un país que no es especialmente racista. Pero bueno, hay algunos días también tuve que entrar, por ejemplo, en la escuela, me han pasado una vez. No, con los compañeros de clases me han preguntado.
Sí.
En África hay matemáticas.
Claro.
Y yo le digo, entonces, como yo tengo la licenciatura en matemáticas, física e informática, y me preguntan si en África hay matemáticas. Hay todo tipo de estudios en África.
Claro. Lo que hay son muchas dificultades para salir adelante en general, ¿no? Eso sí.
Sí, en general.
Claro. ¿Cómo consideras que podríamos mejorar un poco este trato que tenemos con la gente de fuera?
Bueno, eso solamente depende también de cada uno. Porque, por ejemplo, yo puedo sentar con los amigos y quedamos y empezamos a hablar. La gente dice que en mi trabajo tenía la gente me hablan de forma racista. Yo le digo, ¿qué han te dicho? Y me dicen que el negro. Yo le digo, yo a mí eso no es una forma de discriminación, porque es se refiere al color.
Claro.
Es como nosotros si estuvimos en África, si los europeos vengan ahí, nosotros dicen los blancos.
Claro.
Es lo mismo.
Ya entiendo.
Entonces, para referir por el color, a mí estoy muy orgulloso si una persona me dice negro, porque estoy muy contento con mi color.
Correcto. Sí, es una manera de definir la raza y se acabó. Sí, ya está. Sí, sí, sí.
Ahí
sí.
Se acabó.
Sí, 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 sí. Claro, entiendo que efectivamente si yo voy a África me llamarán el blanco, si van a decir está aquí, es el negro y ya está. Lo importante es el respeto y el cariño con cómo nos hablamos, ¿no?
Y sí, de verdad. Este momento que estoy ahora, tengo muchos amigos españoles que africanos.
Muy bien.
Sí, porque a mí los españoles me caen bien. Me caen bien,
¿Seguro?
De verdad me caen bien.
Seguro que
su
al revés.
Su forma de pensar, su forma de recibir los demás. Estoy muy contento y estoy muy orgulloso también de estar en el centro de acogida como Caritas, porque ellos también, más en especial a ellos.
Te decía que seguro que al revés también ocurre, que tú también les caes especialmente bien a todo aquel con que se cruce contigo. Ablai, darte simplemente las gracias, que sigas viviendo aquí bien con nosotros, que tengas éxito en tu trabajo y en tus estudios y que esos exámenes de acceso a la universidad pues te salgan como corresponde, con un aprobado con una buena nota.
Gracias a ti. Pero antes de cerrar, creo que debe dar gracias también a los trabajadores sociales que están en Caritas, como Isa, Vicen, Noelia y los demás.
Muy bien.
Porque es la verdad, yo cojo la Caritas, el centro de Caritas como mi segunda familia, porque ellos también me han enseñado muchas cosas para subir.
Eso.
Y siempre estoy acordando con las palabras que me dicen siempre, que en la vida aquí hay que tener la paciencia. Y con esa paciencia ahora, por gracias a Dios, voy a tener todo. Y gracias a todo. Y a los españoles también.
Bueno, pues unas palabras realmente bonitas a esta familia que te ha acogido. Gracias, Ablai, un fuerte abrazo.
Igualmente.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Jordan Lloyd espera a Valencia Basket.
Sí señor, qué bonito.
La Euroliga se juega en un principado. Este viernes desde las 7, Mónaco, Valencia Basket. Con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Sobre todo yo creo que está sorprendido de lo que le está pasando.
Escúchalo en COPE más Valencia, 92.0 de FM. También en cope.es/Valencia y en la aplicación de Tiempo de Juego. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¡Bola, sí señor! ¡Bola la Euroliga! ¡Bola el básquet en la sintonía de Tiempo de Juego!
Expósito va más allá de la noticia.
En el desempleo juvenil, España está a la cabeza de la eurozona con una tasa del 13%, cuando la media europea es del 6,7%. ¿Por qué? Ese desempleo juvenil tan alto está estrechamente vinculado con la formación profesional.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Según la Comisión Europea, en 2030 las empresas necesitarán un 65% de gente que se haya formado en FP.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la linterna de COPE.
COPE presenta la primera jornada de la artesanía de la Comunidad Valenciana. Un punto de encuentro, de coloquio y homenaje a la artesanía y al indumentarismo. Ven hasta completar el aforo el miércoles 29 de marzo a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural La Beneficencia.
Patrocinan Vives y Marí, Álvaro Moliner, Sedica, Roa Indumentaria, Artesanía Castillo, Compañía Valenciana de la Seda.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues yo ahora os voy a proponer una escapadita. Después de la vorágine, de la espiral festiva que hemos tenido aquí en Valencia con las fallas, bueno, en Valencia y en cantidad de poblaciones de la comunidad, pues yo creo que ahora, que estamos un poco más tranquilitos, está muy bien poderse elegir una escapada, por ejemplo, a uno de esos hoteles emblemáticos que tenemos en la comunidad. Yo me iría hacia Alicante y en Villajoyosa he visto uno que es una auténtica maravilla. El primer hotel en obtener 5 estrellas en la provincia de Alicante, y eso ya es mucho decir, tiene una historia muy importante, con grandes nombres que lo han visitado, y hoy queremos hablar de él porque, bueno, pues reinauguran ahora, mañana mismo, en este 24 de marzo, para que todo aquel que lo desee, pues se aloje en sus instalaciones. Hablamos del Hotel Montívoli, y tengo al teléfono a Alejandro Benito, que es el director de comunicación de hoteles Servigroup, al que pertenece Montívoli. Yo os invito a que veáis la página web y que os deleitéis con esas magníficas vistas. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, la verdad es que, bueno, dirigir un hotel de estas características, entiendo que debe de llevar mucho trabajo, por supuesto que sí, pero también es un gusto, ¿no? Un entorno como ese, para trabajar o para descansar, maravilla, ¿no?
Por supuesto, yo trabajo en la central y cada vez que me tengo que escapar al Montívoli por alguna cosa, a revisar algo, algún tipo de algo de, relacionado con la gastronomía, con las habitaciones, y puedo disfrutar de esas vistas, pues es un día especial, sin duda, en el trabajo.
Seguro que preguntas, ¿no? ¿No se ha roto nada que tenga que ir?
Es verdad.
Bueno, cuéntame, la verdad es que el hotel tiene una ubicación magnífica, ¿no? Desde cualquier habitación se puede ver una vista panorámica.
Sí, bueno, el hotel está situado sobre un acantilado, justo enfrente del mar, al sur de Villajoyosa, en una zona que está fuera del casco urbano y que es de una naturaleza maravillosa, con unas calas muy poco conocidas, de aguas cristalinas rodeadas de acantilados que merece la pena conocer.
Uh-huh. Y playa propia, ¿no?
Bueno, propia no, playa es de todos,
de acceso sencillo desde el hotel, quería decir, ¿no?
Exacto, tenemos el privilegio de que desde el hotel se puede acceder directamente sin salir a dos playas diferentes, a la playa del Esparrelló y a la playa de la Caleta.
Muy bien, dos playas también para disfrutar a aquellos que les guste, pues esos baños de sol en la arena, que lo puedan hacer, ¿no? Aparte de piscinas y demás, que es, digamos, lo de siempre, ¿no?
Exacto, este es un rincón muy especial de la Costa Blanca porque es diferente. Las playas son apartadas, desconocidas, pero a la vez están muy accesibles. Y es muy cómodo pues estar en la piscina ahí al borde del acantilado y bajar con un par de pasos a bañarte en el mar, y del mar a la piscina. Es un verdadero placer.
Claro. Bueno, hoy en día sabrás tú mejor que yo que no hay hotel que se precie que pueda destacar si no cuida su parte gastronómica. ¿Cómo es en el Hotel Montívoli?
Pues ese es otro de nuestros puntos fuertes. En el Hotel Montívoli tenemos varios restaurantes, entre los que destaca El Emperador, que es un restaurante panorámico de cocina de autor. Tenemos al chef Jean-Marc Sanz, y todo lo que se sirve en el hotel está muy cuidado. Viene de las lonjas de Villajoyosa, por supuesto, de proveedores locales, y de nuestra finca El Clot, de más de 15 hectáreas, que está junto al hotel, pegadita al mar, y allí cultivamos las frutas, las verduras, el aceite de oliva incluso, que se sirve en las cocinas del Montívoli.
Bueno, tengo que decir que las lonjas de Villajoyosa son maravillosas y que uno puede combinar, ¿eh? Alojarse en este hotel y hacerse una escapadita al pueblo que está muy cerquita y que también merece la pena conocer, ¿eh?
Sin duda, Villajoyosa es un pueblo precioso, con un casco antiguo de origen medieval, con casas de colores de los antiguos pescadores.
Sí.
Y además ahora están organizando excursiones para conocer la pesca de cerca e incluso hay salidas para compartir con los pescadores y poder disfrutar de la gastronomía de Villajoyosa desde el momento en el que se pesca hasta que se sirve en los restaurantes, como es el caso del Montívoli.
Bueno, claro. Tenéis también mucha suerte con la parte de con la ubicación y con todos los servicios que podéis mostrar. Bueno, en el tiempo, vamos, desde ya mismo, desde marzo hasta bien entrado el año, cerca ya de noviembre, el tiempo ahí es sensacional, ¿eh?
Pues sí, como bien sabes, aquí en la Comunidad Valenciana podemos disfrutar del sol y del calor casi todo el año.
Un montón de meses al año, sí.
Este fin de semana, precisamente, que bueno, abrimos mañana, ya por fin, después del invierno cerrados, dan 27 grados aquí en Alicante. Y vamos, yo me voy a bañar en el mar, no tengo ninguna duda.
No, es que el día invita a eso y a mucho más. Bueno, como también entiendo que fue lo que le llamó la atención a un montón de nombres, digamos, ilustres, ¿no?, que os han visitado, ¿no?, desde, bueno, grandes estrellas. Paul McCartney, Julio Iglesias, Lola Flores.
Pues es que en estos más de 50 años de trayectoria, el Hotel Montívoli siempre se ha posicionado como un lugar emblemático en la provincia de Alicante. Y como comentabas, pues muchos artistas internacionales han aprovechado cuando tenían un concierto en Benidorm o en Alicante,
claro.
Pues para quedarse en el Montívoli, porque es un sitio muy especial. Y sí, esos nombres que has comentado, también cosas curiosas como cuando el Mundial del 82 se celebró en España y Alicante también era sede del Mundial, pues la selección de Argentina con aquel famosísimo Maradona en su momento como principal exponente del fútbol, también se alojó en el Montívoli. Siempre ha sido un reclamo muy especial de la provincia.
Por eso no ganó, porque estaban muy relajados. No, la verdad es que entiendo que la gente os elija para evadirse, para disfrutar y también para tener un turismo activo, como acabas de mencionar, con todo lo que ofrece el propio entorno de Villajoyosa. Ya para concluir, Alejandro, ¿qué perfil de cliente os suele elegir? Porque, bueno, aparte de gastronomía, de relax, también tenéis planes para hacer en pareja.
Sí, principalmente son las parejas las que acuden al Hotel Montívoli. Tenemos muchos tipos de habitaciones, tipo suite, habitaciones románticas, con maravillosas vistas al mar, y es un lugar ideal para una escapada, para ir con alguien especial y disfrutar de unos días de desconexión. También tenemos otras habitaciones más grandes, incluso bungalows independientes en el recinto del hotel, siempre mirando al mar en el acantilado. Pero sí, principalmente son parejas las que aprovechan para escaparse unos días, pues ya que estamos tan cerca, ¿no? Por ejemplo, ahí desde Valencia, en poco más de una hora, podemos estar en la playa y con los pies dentro del agua.
Es verdad, de Valencia una horita, de Alicante, ¿qué será?
De Alicante nada, 20 minutos.
20 minutitos, e incluso desde cualquier punto de la comunidad se llega en un santiamén hasta Villajoyosa. Pues Alejandro, solamente desearos que tengáis una estupenda campaña de primavera-verano. Que mucha gente os elija. He visto que tenéis en vuestra página web habitaciones de todo tipo y condición para que nadie pueda decir que no encuentra la que más se adapta a sus necesidades.
Así es. Os invito a entrar en montivoli.es, no solo para hacer una reserva, sino para disfrutar en directo de la webcam que tenemos allí en el hotel y que puedes trasladarte a lo que son las playas de Villajoyosa en cualquier momento del día y empezar a disfrutar desde ya mismo.
Desde luego. Desde ya, desde mañana, sin ir más lejos. Desde mañana, durante toda la temporada de primavera-verano, ahí tenemos en Villajoyosa el hotel Montívoli del grupo de hoteles Servigroup. Alejandro Benito, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Feliz,
nos vemos en
feliz inauguración y feliz campaña.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Todas las mañanas, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira, y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil.